Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Uno Nunca Sabe. Hoy vamos a revivir la entrevista nada más y nada menos que con un gran actor de talla mundial. Él hizo la película de Cantinflas, también trabajó en Los Piratas del Caribe, hizo Camarón de la Isla, entre otros, con nosotros, Oscar Jainada, quien hace de Luisito Rey, el papá de Luis Miguel en la serie de Netflix, que la rompe. Señoras y señores, continuamos aquí en Uno Nunca Sabe por CBC La Voz. Y bueno, Joy, mirá que hemos tenido posibilidad de entrevistar a mucha gente conocida, gente famosa que está haciendo un excelente trabajo, ya sea en la música, ya sea en el cine,
en teatro,
inclusive hasta estamos ahí al borde de hablar con gente que se maneja en las esferas políticas, en deportes. Y ahora vamos a hablar con él, que es actor. Y uno empieza a revisar la trayectoria de nuestro amigo y lo ve en todos lados. Entonces, por ejemplo, yo miré una película que me acuerdo que estaba viendo, lo ve a Cantinflas, y no, después cuando veía el otro papel que está haciendo él en este momento, no lo relacionaba, decía, no puede ser que es él, no puede ser. Y eso habla de un gran actor.
Exacto.
Entonces vamos a darle la bienvenida acá a Uno Nunca Sabe y a CBC La Voz, a Oscar Jainada, que está directamente ahí en España, nos está atendiendo, está, como nos dijo recién fuera del aire, relajadito, descansadito. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, un placer de hablar con vosotros.
El placer es nuestro, es un honor poder tenerte un ratito para charlar acá de lo que estás haciendo. Y queremos arrancar la entrevista o queremos arrancar esta charla con vos preguntándote lo que le preguntamos a la mayoría de nuestros invitados. ¿En qué momento de la vida te encontramos? O sea, ¿en qué momento está Oscar Jainada ahora?
Pues mira, acabo de plantar unas 10 sandías y unos 10 melones.
¡Qué rico!
Y ahora mismo pues estoy aquí en mi casa de San Sebastián, del Monte Igeldo, pues muy relajadito, escuchando los pajaritos.
¡Qué lindo! ¿Te gusta entonces el hecho de sembrar y de cosechar? ¿Tenés una vida, digo, aparte de la actuación, te gusta esa vida de tener tus propios alimentos y comer más natural o es algo nuevo?
No, es llevo ya muchos años de esta profesión, en muchas ciudades, he estado viviendo siempre muy caótica, ya sea Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Madrid, y bueno, pues uno siempre aspira pues a tener un retiro donde después de todo ese caos poder ir un poco al ordenado, ¿no? Y aquí pues todo esto es más sencillo, es todo mucho más lento, y eso pues yo creo que me ayuda mucho para luego tener fuerzas para coger el ritmo ese tan frenético que pide el rodaje de las grandes ciudades, ¿no?
¿Y quién te cuida tu jardín cuando no estás ahí?
Bueno, aquí la tierra es bastante buena. También te digo que aquí es el norte está al norte de España, tocando justo con la frontera con Francia. Y esto es el norte, es una tierra húmeda, muy buena, llena de lombriz. Y vamos, aguanta bastante sin regar, solo en verano hay que mojarla un poco.
Qué bueno. Bueno, ahora estás, me imagino que estás de descanso, pero nosotros veníamos como mirando un poco de lo que es la serie de Luis Miguel, y yo recién al principio comentaba, decía, cuando un actor no lo alcanzás a conocer en un personaje es porque está haciendo un excelente trabajo. Te miraba en Cantinflas, que me vi la película, y después te miraba con Luisito Rey, y yo decía, no puede ser, me están mintiendo, es otra persona. Vamos a hablar un poquito de la serie, cómo llegás a la serie y cómo es que empezás a inspirarte en ese personaje que es alguien de la vida real. Pero bueno, contanos, ¿estabas haciendo qué cuando te proponen Luis Miguel?
Pues mira, estaba justo en un parón del rodaje de Chaos Walking de Doug Liman, que estamos rodando en Canadá. Y en un parón de 15 días pues bajé a casa y estuve en Madrid, y un productor que conocí en el Festival de Guadalajara ya hace unos años pues me entregó un libro, vino a mi casa y me dijo, toma, quiero que te leas este libro, seguro que te va a encantar, léetelo. Y bueno, pues en la vuelta a Canadá, en el vuelo, pues me lo leí, me lo empecé a leer, y vamos, me fascinó como actor, me fascinó ese personaje del cual estaba leyendo. Y bueno, y hablaba del virrey, y era una biografía del virrey, y vamos, por aquel entonces no sabía quién era, y a continuación, después de leer, sabes que es el papá de Luis Miguel, o supe yo que era el papá de Luis Miguel, pero vamos, yo estaba muy ajeno a todo eso. Pero la historia, el personaje me enganchó como actor. Es un reto, es llegar a hacer entendible cosas muy dramáticas, cosas muy muy difíciles de interpretar y creer. Y bueno, pues lo vi como un reto, y creí en el colchón de seguridad que tenía Netflix, aún ser para televisión, que yo hace mucho que no hago televisión, muchísimos años. Y bueno, pues sabía que iba a llegar a más público, que el público al que llega es distinto que el que va a las salas de cine, pero bueno, me lancé porque vi ahí un personaje muy importante.
Es una serie muy atrapante, de hecho el personaje de Luis Miguel es igual, canta y todo, y de hecho también cuando hablábamos la vez pasada con Martín Bello, nos contaba que está detrás de la serie y está aportando un poco en cada detalle de lo que es el rodaje de esta primera temporada que ya pasó, y me imagino que de las que vienen, está muy detrás de la serie, es alguien muy pendiente. Yo te quiero preguntar a vos, como actor, que obviamente cada uno tiene sus recursos, pero ¿te costó buscar información de Luisito Rey? ¿Cómo fue el asunto?
Bueno, no. Quizá ahí en México me costó más conseguir información de Mario Moreno. Como español que quería interpretarlo, no. En este caso, bueno, aparte del archivo que hay en Radio Televisión Española, que es muy amplio sobre personajes así, también pues en el YouTube encuentras muchas actuaciones de él, videoclips y demás. Luego pues había que llamar a, una vez estudiado las empresas en que trabajó, los líos en los que se metió, pues llamar a algunos teléfonos y ver si quedaba alguien allí que me podía aportar alguna información. Todo pues con las biografías, con demás, pues ahí con las charlas se va armando, digamos, una partitura que yo debo interpretar, ¿no? Y esa partitura, pues con toda la información que tengo y con las herramientas que necesito para este personaje en concreto, pues ya sea el acento, ya sea esa ambición, esa maldad y demás, pues todo eso, hacerlo que suene bien, ¿no? En la partitura y que tenga una buena melodía, y que es lo que ha hecho, ¿no? Creo.
No, y está buenísimo, te vemos en un personaje, y lo que llama la atención que decía recién, cuando te tocó hacer de Cantinflas y después Camarón de la Isla, son personajes tan tan diferentes en sí, pero si nos tenés que nombrar, por ejemplo, de esos tres, cosas que te llamaron la atención, que pudiste llevar al actuar en ese momento, que vos decís, este personaje lo voy a marcar porque, valga la redundancia, me marcó esto. Son personajes reales y los pudiste llevar a la actuación.
Bueno, pero todo es... Son cosas muy distintas, ¿eh? Son cosas muy distintas. En el caso de Camarón de la Isla, yo justo iba a interpretar por aquel entonces, ya de esto hacía 15 años, yo iba a hacer con Lluís Pascual en el CDN, en el Centro Dramático Nacional Roberto Succo. Uh-huh. Y por aquel entonces estaba muy convencido de eso, y se me propuso para hacer el casting de Camarón de la Isla. Yo había escuchado varios temas de este señor, me parece muy interesante, pero lo rechacé simplemente porque me vi en los proyectos teatrales que más me apasionaban. Pero bueno, mi familia, sobre todo mi hermano, es flamencólogo, insistió en que debía hacer Camarón de la Isla. Sobre todo me dijo que porque aprenderé muchas cosas que no me puedo ni imaginar. Y luego pasó eso, ¿no? Camarón de la Isla además era un gitano, yo no soy gitano. También se me criticó mucho por no ser gitano, y luego pues me dieron el Goya mejor actor. O sea, también pues siempre he tenido como ciertas dificultades, pero bueno, que uno entra en los personajes porque le encuentra algo que no sabe qué es. En el caso de Cantinflas, porque recordaba yo a mis papás riendo cuando yo era joven, y lo recordaba los sábados y los domingos riendo con aquel mexicano que yo no entendía ni lo que decía. Hace muchos años, y eso, esa sensación que me guardaba de aquel tipo, pues me llevó a escuchar un día que iban a hacer la audición en Los Ángeles y cogerme un avión e irme para allá. Las cosas, y en este caso Luis Rey, pues viene el productor a casa, intenta buscar un productor mexicano y viene a casa de Madrid. Pues las cosas van como van, no hay una pauta, no hay una regla. Lo bonito de esta profesión es que te sorprende. Y cuando la respetas y la amas, pues te sorprende cada día. Y bueno, pues pasan cosas maravillosas. Y que como actor, pues que no me puedo quejar. Vamos, yo sí tengo una trayectoria larguísima y estoy trabajando de esto, que es lo que más me gusta, ¿no?
Y lo haces muy bien y nosotros te admiramos y obviamente estamos contentos de hablar con vos. ¿Sabías? No sé si sabía, me imagino que sí. Ahora estás descansando. Pero llama la atención que debido a tu actuación en la serie como Luisito Rey, has despertado como una especie de bronca que han generado unas camisetas que dicen "Te odio, Luisito Rey". O sea, ¿qué siente uno como actor cuando se entera de eso? Que hay camisetas por parte de fanáticos o de gente que dice "Te odio, Luisito Rey", debido al boom de la serie que es Luis Miguel.
Bueno, bien, hombre, desde luego uno sabe cuando juega con la televisión, con un medio que es la televisión, pues hombre, son otras reglas y una de estas es esta, ¿no? Quizá pues el impacto social es más alto o así, ¿no? Me llamaron mis agentes también, que Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, también hizo referencia a mi personaje, como ¿sabes? Que llama la atención y que está bien, porque obviamente significa que el trabajo está llegando, que el trabajo está removiendo, que es lo importante para mí como actor. O sea, yo lo que intento es provocar tanto la carcajada como la lágrima, ¿no? Esto es el amor y el odio, es nuestra profesión. Pero sobre todo ser veraces y ser realistas y trabajar con muchísimo respeto. Y yo creo que en este caso pues se ha visto y la gente pues yo creo que lo agradece de esta manera, ¿no? En este caos, amor, odio. Pero vamos, que yo como actor pues agradezco, porque obviamente significa que el trabajo está bien hecho.
¿Sabes qué? En este boom de series y de plataformas de video que estamos viendo, me imagino que como español estás muy contento debido al éxito que está teniendo tu país con respecto a las tiras que se largan, a las series que se largan en todo el mundo y el éxito que están teniendo. Fíjate que en una serie mexicana están ustedes, que son los españoles, que aportan un montón y también tienen éxito. Entonces, yo pregunto, ¿estás trabajando solamente en Luis Miguel? ¿Se viene otra serie más?
Mira, acabo de llegar de Cannes ahora mismo, porque hemos estado a la clausura pues presentando The Man Who Killed Don Quijote de Terry Gilliam, una película que lleva el tipo pues 20 años intentando hacer, y justo pues aterricé antes de ayer de allí. Vamos, yo trabajé en esto, yo suelo trabajar de vez en cuando, ahora pues se me estrenan un par de películas, pero ahora me toca descansar. Ha sido un año muy largo de trabajo, no solo con la serie, sino ya te digo, con dos películas más. Y bueno, me toca descansar y nutrirme para luego poder dar otra vez. Yo cuando me meto a los personajes me meto al 100%. También cuando salgo, pues luego de igual manera, ¿no? Estando en otro mundo, ¿no?
Y yo quiero preguntarte, porque como recién dijiste, has hecho películas y también series. ¿Qué es la diferencia entre los dos? O sea, ¿qué son...? Bueno, primero, ¿cuál prefieres más, hacer películas o series? ¿Series?
Sí.
Series.
La gringa es nuestra gringa, o sea, le cuesta un poco el español.
Normal. Shows.
Shows, exactly.
Pues hombre, no, esto es muy distinto. Bueno, como actor es exactamente lo mismo. O sea, actor, la preparación del personaje es exactamente igual. La reacción del público es distinta. Yo creo que no es lo mismo estar en el sofá de tu casa semidesnudo con una cerveza en la mano y aparecer yo en la pantalla a que para querer verme tengas que vestirte ducharte, salir a la calle, pagar una entrada y ver. Yo creo que el respeto es distinto, ¿no? Uh-huh. Y eso pues cambia mucho hacia atrás, o sea, lo que provocan tus personajes cambia, ¿no? Pero un actor es lo mismo, un actor, hagas teatro, cine, televisión, tienes que hacer veraces tus personajes como sea, pero luego sí, la gente que lo recibe pues suele ser distinta, no la misma la gente que va, pues no lo sé, a los casinos que a los museos, ¿no?
Claro, no, claro. Te entiendo totalmente. ¿Sabes, Oscar, que hay una pregunta que me gusta hacer, me gusta hacerle más que todo a los personajes que tienen una vasta trayectoria y que tienen éxito, como es tu caso? Y me gusta hablar de las cosas que lograron, de los éxitos, los sueños que cumplieron, pero hay algo que a la vez nos enseña más, y es preguntarle a ustedes, que ya han caminado demasiado en esto que es el mundo del espectáculo, sobre los fracasos. Uh-huh. Porque muchas veces nos enteramos de los éxitos como bien ya lo contabas, Cantinflas, Camarón de la Isla, entre otras. Hoy en día estás haciendo Luisito Rey, provocando que la gente haga camisetas. Pero hablemos de fracasos, porque uno mira tu historia y dice, ah, le fue re bien siempre a él. Pero caminaste y hay cosas que te han costado, cosas que no sabemos. Entonces, ¿podés hablarnos un poquito de lo que te costó, lo que es el fracaso y cómo es alcanzar hoy en día trabajar de lo que te gusta?
Bueno, el fracaso va con el éxito, además, y el éxito va con el fracaso. Esto no, o sea, simplemente uno ni es tan bueno cuando dicen que es tan bueno, ni es tan malo cuando dicen que es tan malo, ¿sabes? Uno simplemente se debe a su trabajo y demás. Y yo, pues, a todos mis personajes me he dedicado igual y nunca me he sentido en un fracaso y nunca me he sentido en un éxito, ni habiendo sido premiado con el platino. O sea, uno simplemente se deja llevar y sigue trabajando como siempre, simplemente. Pues hombre, es un fracaso, pues y es lo que no te esperas, pues hombre, ¿qué ha fallado? Vamos a ver cómo podemos mejorar esto y demás. Y cuando algo es un éxito, pues hombre, fijarse también qué es lo que funciona para volverlo a reciclar. Pues el aprendizaje es constante en esta profesión, es constante, no tiene edad, no somos futbolistas. Aquí empezamos yo, como en mi caso, ya a los 14 años ya me subí a un tablero, a un tablao, y vete a saber hasta cuándo llegaré. No tienes edad, simplemente es aprendizaje constante. Además, ahora mismo pues me da la oportunidad de viajar y ir a países que jamás, si no de otra manera, no hubiera estado, y conocer su cultura, conocer su cine y pasar mucho tiempo siendo un ciudadano de allí, porque además es mi profesión ser de allí. Cuando tengo que interpretar a ahora con Lodin Pablo de Javier Bardem y Penélope Cruz, un colombiano del Cartel de Cali, pues un colombiano del Cartel de Cali, estar en Colombia, en Bogotá o en Medellín, que estuvimos pues un tiempo allí, hasta que te sientes colombiano. Pues eso además te da muchísima cultura, te da mucho ahí. El fracaso y el éxito, pues no sé dónde está, quizás lo viva más mi madre o mi familia. Yo ya te digo, me mantengo en un plano medio, simplemente en un plano de aprendizaje. Nunca creo que fracase y tampoco creo que vaya al éxito. Yo prefiero estar en ese plano de buen trabajo, ¿no?
Qué bueno. Por estas respuestas es que hago la pregunta, porque escuchamos conceptos totalmente diferentes de gente con mucha experiencia como vos. Ahora dijiste que estás, o que tenés que trabajar un poquito en lo que es ser alguien, un colombiano de Cali. Los acentos de Colombia, yo le digo, estoy casado con una colombiana, te cuento, de Medellín, los conozco bastante bien. Entonces el de la costa tiene un acento, el de la capital, el de Bogotá, tiene otro.
¿Cómo haces?
¿Has trabajado en el caleño algo o todavía no te metiste de lleno en eso?
No, mira, esto lo rodé hace año y medio ya. Lo rodé hace año y medio y tuvimos que hacer el acento que era el propio de la zona. Y eso fue pues también con una foniatra que nos ayuda, nos va manejando la voz, y luego nosotros pues con el trabajo de interiorizar todo eso que es distinto por naturaleza a nosotros, para luego estar concentrados en nuestra mirada con el actor o la actriz que tenemos delante. O sea, ese es el trabajo. Cuando estábamos allí, pues ¿qué toca acento? ¿El acento? Pues este, pues venga, vamos con este acento y pues venga, lunes, miércoles y viernes, 3 horas aquí a practicar esto. Y así es como se trabajan los acentos, pues así como los trabajo yo. Y como este acento, pues millones, también he hecho de costarricense, en The Librarian con Marshall y Harden, de panameño, en The Hands of Stone con Robert De Niro. Todos esos acentos he trabajado en euskera, en catalán, en valenciano, en castellano, en inglés, en francés. Todo esto pues enriquece muchísimo, muchísimo al actor. Y colateralmente a la persona, ¿no? Pero sobre todo al actor. Y esto, pues bueno, pues ayuda mucho.
Qué genio, Oscar. Me gustaría saber si el argentino lo has practicado. Te digo, como este es personal, esta es una pregunta que aprovecho. Yo
estuve en Argentina rodando, sería en el año 2008, 2009, y quizá antes, con Paola Krum y Gastón Paul. Ajá. Yo estuve ahí rodando La Vida de Aquí, no, estuve ahí rodando El Juego de la Verdad, una película española, pero que rodamos en Argentina, y no me tocó precisamente ese acento.
No,
sería,
todavía.
Sería interesante escucharlo, sí. Como argentino, nuestro amigo Oscar.
Todo es trabajarlo, ya te digo que todo se andará también, o sea, todo llegará, aún falta mucho.
Y te escucho que has trabajado con todo el mundo, pero si te pregunto, ¿sí, en deseo que todavía no llegó y vos decís, algún día llegará en esto, como es todo aprendizaje, ¿algún actor con el que quieras trabajar, que decís, me gustaría trabajar con él? ¿O con ella, una actriz?
Te diré que he trabajado con todos los que solía soñar, he trabajado con todos. Desde Javier Bardem, Penélope Cruz, a Johnny Depp, a Benicio, a Robert De Niro, a Tilda Swinton, a John Hart, a Ian McShane, a tantos, a Jeffrey Rush, a tantos que vamos, ya te digo, no, con todos he trabajado. Entonces, esto se aparta ya. Yo llevo ya muchos años de profesión, quizá allí ahora pues soy conocido ahora o como seas, pero llevo muchos años de profesión y ya pues quizá mis sueños pasan más por estar el máximo tiempo posible con mi hijo, ¿no? O por poder, ya te digo, hacer el huerto más grande. Quizás pasa por ahí ahora mis sueños, ¿no? No, lo otro ya, ya estamos en ello, ¿no? De alguna manera, no sé cómo decirte, ya no es soñar, ya es despertarte.
No, y es muy válido. Gringa.
Sí, quiero saber, como recién hablaste de tu hijo, ¿qué legado quieres dejar para tu hijo?
Bueno, no lo sé. Mira, te diré que tengo una película, sí que tengo una de las películas de, creo que he hecho 46, y una que la tengo con celofán ese, sin estrenar, porque es la que quiero que vea mi hijo, que se llama Noviembre, y es de Achero Mañas. Y esa película es quizá el legado que le dejo a mi hijo, o es lo que, cuando en lo profesional, cuando papá y tú qué hacías, mira, yo hacía películas, y enseñarle esa, ¿no? Enseñarle esa, pues eso quizá, pero vamos, tampoco simplemente pues por la vida, ¿no? Dejarle la experiencia, la bondad, el amor por las cosas, esas cosas.
Qué bueno escucharte. Lindo. Nosotros estamos felices de poder haber charlado un ratito con vos. Sabemos sí. que estás descansando y hiciste este tiempo para dialogar con nosotros acá en la radio. Te mandamos un abrazo enorme. Obviamente, si venís para estos lados, estás recontra invitado a los estudios de la radio en Miami. Y bueno, te escucha mucha gente de Latinoamérica en este momento. Así que gracias Oscar por haber dialogado con nosotros. Y bueno, que sigas cosechando éxito y que puedas pasar mucho tiempo con tu hijo y también regando la huerta.
Pues muchas gracias a vosotros por estar ahí y espero que nos veamos pronto y que haya más personajes interesantes.
Un abrazo, Oscar. Oscar Jainada con nosotros aquí en Uno Nunca Sabe.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.